Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ingeniería al servicio del país. 60 minutos donde entenderás la relevancia de las distintas disciplinas en tu vida diaria. Ingeniería al servicio del país te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conduce Catherine Flores.
Hola, buenas tardes a todos y todos nuestros radioescuchas que como cada martes nos siguen acá en Ingeniería al servicio del país. Un saludo para ustedes. Para la edición de hoy contamos con un invitado con quien conversaremos acerca del mundo de la robótica. Francisco Cruz, académico de la Escuela de Computación Informática de la Facultad de Ingeniería. Desde el año 2004 es licenciado en Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y obtuvo el grado de Magíster en Ingeniería Informática en el 2006. En el 2015 fue investigador visitante en el Laboratorio de Robótica Emergente de la Universidad de Osaka en Japón. En 2017 recibió el grado de doctor en Ciencias de la Computación en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, en el área de robótica cognitiva, con especial foco en aprendizaje por refuerzo interactivo. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Catherine. Gracias por la invitación.
Ya, bueno. Francisco, habiendo hecho este repaso fugaz por lo que es tu resumen curricular, quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso previo que tuviste que tramitar para poder cursar tu doctorado en Alemania?
Bueno, hacer un doctorado en Alemania es un poco diferente, pienso yo, con respecto a otros destinos usuales como, no sé, Inglaterra o Estados Unidos, Francia. En el caso de Alemania, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, tú tienes que llegar allá y realizas directamente una tesis. Es decir, no tienes que cursar asignatura para posteriormente elegir tu tema de proyecto de tesis. ¿Okay? Eso implica que muchas veces tienes que contactar directamente con los profesores de allá. Y una vez que ellos te autorizan, o es decir, están como de acuerdo con el tema que tú estás proponiendo para investigar, ellos te admiten o preadmiten en la universidad y ya con eso tú puedes tramitar todo lo que implica que, bueno, hay que realizar trámites de visa, por supuesto. Claro. En mi caso también tuve que tramitar algunas cosas para una beca, que yo lo hice con el programa de becas Chile, que es auspiciado por CONICET. Para eso yo necesitaba estar entonces aceptado por la universidad de destino, en este caso, en mi caso fue la Universidad de Hamburgo. Y esto implicaba entonces que yo tuve que realizar un preproyecto en coordinación con mi tutor de allá, en donde nosotros entonces modelamos un problema, tratamos de buscar una posible solución o de qué manera íbamos a abordar este problema, para luego de esto entonces postular a CONICET, a Becas Chile y buscar financiamiento para realizar este proyecto.
Ya, estupendo. Entonces es un trámite que es bastante complejo, si se puede decir, en los pasos que hay que hacer previamente, porque uno pensaría, como tú dices, a diferencia de otros posgrados o doctorados, tú simplemente postulas, sabes que vas a tener que cursar una cantidad de ramos o asignaturas de modo académico y luego viene la etapa tesis. Aquí es quizás un poco distinto distinto
el panorama. Yo no sé si diría que es más complejo, yo diría que es diferente, en verdad. Ya. Claro, porque al final, cuando tú te vas a hacer un doctorado en la otra modalidad que tienes que cursar la asignatura, igual después tienes que pasar por este proyecto y de tesis, ¿no? Vas a tener que conversar con profesores. Claro, la diferencia es que ya puedes hacerlo en vivo y en directo con las personas. En mi caso, todo era, bueno, vía correo, vía Skype, en algunos casos también. Entonces, sí, es diferente, pero no sé si decir que es complejo, difícil. Sin duda es un proceso que desgasta, que requiere tiempo. Yo, en lo personal, la verdad que la primera vez que postulé no quedé. Entonces, tuve que invertir hartas horas preparando el proyecto. Me acuerdo de días trabajando hasta tarde, en la noche. Más encima con la diferencia horaria, las respuestas de los correos en ocasiones no llegaban al tiempo que uno esperaba o que uno quería, más bien. Entonces, claro, después de todo este trabajo, muchas veces, a veces, en mi caso, se podía perder. Pero es tiempo, yo creo que finalmente bien invertido.
Sí, obviamente, totalmente. ¿Y cuánto tiempo te tomó desde el momento en que postulaste hasta que ya fuiste aceptado o para poder cursar la, el posgrado allá, claro, el diplomado, mira, el doctorado.
Sí, sí, no, también, no te preocupes. En realidad, como claro, hay diferentes pasos. Primero, en mi caso, tuve que ser aceptado por la universidad o preaceptado por la universidad, que es una aceptación que hace tu tutor.
Ya.
Y eso yo creo que pasaron unos 2 meses que estuvimos trabajando en conjunto este proyecto que, de tesis doctoral con este profesor allá. Posteriormente, ya vino la etapa del buscar el financiamiento y eso también yo creo que demoró unos, yo te diría, unos 3 o 4 meses más.
Ya.
Luego, en realidad, una vez que tienes el financiamiento, que tienes el proyecto, estás aceptado, ya es decisión tuya cuándo particularmente inicias el doctorado. Ellos no tienen una fecha, no es como acá que los primeros semestres siempre parten en marzo o los segundos semestres en agosto. Para el caso del doctorado tú puedes partir cuando quieras y de ahí para adelante se cuentan, no sé, 3, 4 años. Entonces, en mi caso, yo una vez que tuve la aceptación y el financiamiento, en realidad yo dejé pasar como 1 año. Ya. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo, bueno, tenía algunos compromisos laborales acá que necesitaba cerrar. También aproveché, bueno, juntar un poco de plata que necesitaba, que ya necesitaba. Entonces, claro, pasó ese tiempo, pero en algunos casos gente consigue el financiamiento y viaja inmediatamente.
Ya.
Ya. O incluso hay otra gente que termina viajando incluso año y medio después. También es posible.
Ya. ¿Y hay un tope? O sea, una fecha máxima. Es decir, si dejas pasar 3, 4 años, por ejemplo,
no
puede ser tanto, ¿cierto?
No puede ser tanto. En ese caso, muchas veces los proyectos ya pierden...
vigencia.
Exacto, pierden vigencia, porque muchas veces... Son temas de investigación que están muchas veces tratando de mover, la barrera del conocimiento. En algunos casos, bueno, 3, 4 años, mucho tiempo, y puede ser que ya el proyecto ya no tenga validez para lo que tú querías desarrollar.
Ya, entiendo. Ahora, viendo nuevamente lo que es tu currículum, quisiera preguntarte, ¿cómo se genera la instancia para sumarte como investigador visitante en la Universidad de Osaka? Porque está como en el interín de que empiezas el doctorado y antes de terminarlo está ese espacio, esa instancia. ¿Cómo se generó esa oportunidad?
Bueno, en realidad fue una oportunidad que nació desde la Universidad de Hamburgo, porque ellos tenían programas para internacionalizar la facultad de ingeniería allá. El tema es que entre esos programas hay una institución alemana que se llama DAAD. Ellos justamente promueven o financian justamente proyectos de investigación conjuntos. Y en este caso era algo que se daba entre mi laboratorio, que estaba yo allá, en conjunto con un laboratorio que se llama Emergent Robotics en la Universidad de Osaka. En este laboratorio entonces nosotros nos pusimos en contacto y al igual que como cuando tú, como te contaba la postulación del doctorado, de igual forma desarrollamos un proyecto, entonces sentamos una problemática, establecimos entonces cómo abordar esa problemática y a partir de eso en realidad postulamos a esto, conseguimos nuevamente financiamiento y se generó la oportunidad de poder trabajar con gente súper interesante en esa universidad. O sea, en estricto rigor yo podría haber buscado otras instancias en otras universidades, pero para mí era súper importante o relevante trabajar con gente de ahí porque, cuando tú me presentaste, tú hablaste que mi área de trabajo era la robótica. De ahí yo quisiera como especificar un poquito más.
Sí,
en realidad es robótica, pero en realidad es robótica cognitiva o robótica evolutiva. Entonces, en realidad nosotros nos preocupamos de implementar métodos que están presentes en los seres cognitivos y esto llevarlo a cabo en las máquinas, o sea, que ellos puedan aprender de la misma forma en la cual los seres vivos, las personas, los animales, aprendemos. Entonces, en este laboratorio había gente, hay gente que está haciendo cosas súper buenas, súper importantes al respecto. Entonces, yo para mí era una oportunidad súper buena poder trabajar con ellos y definitivamente lo fue. O sea, trabajamos bien, sacamos unas publicaciones, resolvimos unos problemas que para mí también eran interesantes.
Qué bueno. Y respecto a ese proyecto que hiciste allá en Japón, ¿de qué se trató específicamente? Porque ya nos adelantaste un poco que tiene que ver con robótica cognitiva, con esto de las redes neuronales, ¿cierto?
Sí, claro.
Redes neuronales artificiales.
Claro.
¿Cierto?
Lo que pasa es que las redes neuronales artificiales lo que intentan hacer es copiar un poco el comportamiento de las redes neuronales biológicas.
Ya.
¿Ok? Entendiendo, por supuesto... que la magnitud no es ni puede ser la misma, al menos ahora, en cuanto a la cantidad de neuronas y por ende al nivel de procesamiento, que nuestro cerebro es un órgano súper complejo, que ni siquiera todavía nosotros entendemos bien cómo funciona. Entonces ya luego copiar algo que nosotros no entendemos bien cómo funciona es aún más complejo, no de manera artificial. Entonces, claro, lo que hicimos allá nosotros trabajamos en algo que se llama aprendizaje por refuerzo interactivo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es básicamente, el aprendizaje por refuerzo es como lo que uno conoce o ha visto muchas veces como métodos cuando uno quiere, no sé, entrenar un perro, por ejemplo, sí. Y que ante cierto comportamiento, en cierto estado, digamos, uno puede reforzar ciertos comportamientos. Claro. Es básicamente lo mismo, pero llevado a las máquinas. ¿Ya? El tema es que un agente, digamos, llámese perro, robot, lo que sea, ellos en realidad cuando interactúan con el entorno en sí mismo les entrega esta recompensa. ¿Ya? Pero además puede haber otro agente externo que entrega una recompensa. ¿Para qué? Para que el proceso de aprendizaje sea aún más rápido. Okay. Entonces tú tienes esta interacción entre agentes, donde uno es un aprendiz y el otro es un entrenador, digamos. Entonces, lo que nosotros exploramos ahí es, bueno, qué condiciones se daban para que un entrenador fuera mejor para ciertos agentes aprendices. ¿Ya? Okay. Yeah. Porque uno podría en la práctica pensar que los agentes o posibles agentes entrenadores que completan una tarea de mejor forma podrían ser los mejores profesores para los agentes aprendices, ¿ok? Pero la verdad es que eso no siempre es así. De hecho, esto no tiene que ver necesariamente con ciencia, pero existe en el colectivo la creencia muchas veces de que, no sé, una persona, por ejemplo, lleva al deporte, un futbolista súper, súper bueno para su disciplina, no necesariamente va a ser un buen director técnico después del equipo.
Claro.
¿Ya? Ya, esto en los agentes robóticos pasa algo parecido. No necesariamente los que hacen mejor una tarea luego son los mejores entrenadores para agentes aprendices. ¿Por qué? Porque en realidad es mejor cuando un agente entrenador no sabe, no es tan bueno en terminar una tarea, pero ha pasado por más situaciones que le permiten luego dar mejor consejo a otro agente.
Claro, porque de alguna manera está como más enriquecido, entre comillas, de lo que es el entorno.
Tal cual, tal cual. El tema es que enriquecerse implica que muchas veces esa gente, dicho de una forma coloquial, perdió tiempo enriqueciendo, ganando experiencia, en vez de terminar la tarea más rápido.
Claro.
Entonces, como que hicimos algunos experimentos en esa línea y logramos determinar algunas condiciones que determinan o que hacen que un agente entrenador sea un mejor profesor que otro, digamos.
Ya, estupendo. Es súper interesante este tema porque obviamente no es el común escucharlo. Uno piensa en robótica y lo primero que se imagina es quizás el robot que está en las industrias, que hace todos estos trabajos, no sé, en la industria automotriz, por ejemplo, que están estos robots gigantes que arman las distintas piezas del auto, y etcétera, por dar un ejemplo burdo.
Claro, no, pero yo por eso justamente que quise recién como especificar un poco más, porque es como bueno, yo creo que hay como dos grandes imágenes de robótica y esa es una, que es como la robótica industrial, que son justamente líneas de ensamblaje, que los robots entonces toman piezas o pintan autos, qué sé yo. Pero, claro, yo no he hecho mucho en esa línea, la verdad. Mi línea, como te contaba, está más bien en la otra área, que es la robótica cognitiva, más cercana a los robots humanoides, cosas así. En esa área yo he trabajado un poco más. Entonces, la parte industrial, la robótica industrial, yo no digo que esté resuelta, probablemente hay muchas tareas que todavía hay que abordar en esa línea, pero más o menos ya están dando, o sea, ya existe, ya lo es. En contraparte, si pensamos en robot humanoide, no los vemos todavía en nuestras casas.
Sí, no, ciertamente, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver, creo que todavía no, bueno, no sé, tú me corriges si estoy equivocada, todavía no llega a ese nivel de cognitivo de redes neuronales, por ejemplo, no sé, Siri no, ¿este cómo se llama el de Amazon? No recuerdo.
Alexa,
estas cosas Siri que tienen que ver de Apple, de los iPhone. Ajá. Pero estas cuestiones inteligentes, yo creo que esto tiene que ver más con IoT, ¿cierto?
Bueno, se mezclan sin duda. ¿Sí? Bueno, claro, como que si uno sube un poquito, claro, ya al nivel de inteligencia artificial. Claro, en mi caso yo lo aplico a robótica, pero sin duda cosas como esos asistentes, ¿no? Asistentes inteligentes ocupan también técnicas de inteligencia artificial. No en el caso de que tú nombras de Alexa. El tema es que implica no solo reconocimiento del lenguaje natural, sino también entendimiento del lenguaje natural, que es como un paso más allá, ¿no?
Claro.
El tema es que también últimamente han salido algunos casos u reportes de que se han cometido algunos errores. Sí. El tema es que no es una tarea sencilla, está claro. Recién empezando y todavía se cometen muchos errores. Si no, todos tendríamos en nuestras casas asistentes inteligentes, ¿no?
Obviamente.
Entonces todavía está en una etapa, yo pienso, de
beta,
implementación, exacto, de investigación todavía, y hay harto que hacer.
Ah, está bien. Mire, y volviendo a este tema enriquecedor que mencionamos hace unos minutitos atrás. Obviamente estar fuera de tu país es una experiencia enriquecedora para cualquier persona, y lo digo, pues, por supuesto, como extranjera, uh-huh, que llevo ya casi 3 años viviendo acá en Chile. Quisiera consultarte, para ti, desde lo personal y, por supuesto, desde lo académico, ¿cómo podrías decir que este efecto enriquecedor generó algo en ti en estas dos culturas con las que tuviste tiempo de compartir, la cultura japonesa, una cultura oriental, que quizás es muy distinta a la nuestra, a la occidental, y con la cultura alemana, que quizás podría haber un poco más de similitud por ser considerados occidentales también,
sí,
pero europeos.
Sí, la verdad es que tampoco es tan similar. Pero sí, pero no, tiene razón. O sea, si comparamos Japón
y Alemania,
y claro,
somos un poquito más cercanos a los...
Sin duda. Bueno, la verdad que en el caso de Japón no sé si tuve la oportunidad de mezclarme tanto en la sociedad o en la cultura, porque, bueno, también fue una estancia de investigación, fue... no fue tanto tiempo, la verdad, en comparación con Alemania, que donde, bueno, estuve 4 años.
Ya.
Sin duda me queda, con respecto a Japón, la visión, más o menos lo que tú mencionabas, que es una cultura súper, súper diferente, que pienso que su, no sé, evolución en el tiempo va como por una línea totalmente diferente a lo que son las culturas occidentales, definitivamente. En el caso de Alemania, sí, sin duda quizás la cultura base sea la misma, ¿no? Pero en verdad es súper distinto. Sí. De hecho, eso es algo que impacta al comienzo, yo diría, como el choque cultural, ¿no? No es fácil para uno insertarse en realidad en una cultura donde, bueno, nosotros los latinos tenemos fama de llegar atrasados, cosas así.
Sí.
Ya, ellos, eso es una falta grave para ellos.
Sí.
¿Okay? O sea, más allá de 5 minutos es algo que... Bueno, no puede ser, no es que sean tampoco, claro, si tú vas a una reunión, si llegas 1 o 2 minutos, no pasa nada, digamos. Pero ya más de 5 minutos, en verdad, es una falta de respeto. Y si vas a llegar más de 5 minutos, entre, digamos, 5 y 8, llamas y avisas. Cosas que yo no sabía, que fui aprendiendo obviamente con el tiempo. Y que, claro, me tocó pasar malos ratos. También, bueno, ellos en el tema cultural son de trato muy directo.
Uh-huh.
Acá nosotros como que siempre nos damos un poco de vueltas para llegar al punto, tratamos de ser súper cordiales,
sí,
¿no? Ellos, no, directo a lo que te quieren decir, y eso a veces como que a uno, por nuestra cultura,
claro,
le cae mal. Es
claro,
como que...
Sin anestesia.
Exacto, exacto. Pero a lo largo uno también se va acostumbrando, y nosotros teníamos allá con algunos otros inmigrantes el dicho como que uno se alemanizaba con el tiempo, ¿no? Porque empezaba a ponerse más directo también, y ya como que te vas acostumbrando, lo haces parte de tu rutina finalmente, ¿no?
Claro.
Pero al final del día yo encuentro que eso enriquece, es parte de la experiencia que, bueno, como tú decías, tú tuviste acá hace 3 años,
sí,
y yo creo que estar inmerso en una cultura diferente al final no hace más que sacarnos de nuestra zona de confort y poder, por lo tanto, emplearla, ¿no?
Totalmente, toda la razón, uh-huh, Francisco. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Esto que viene es Bohemian Rhapsody de Queen.
¿Es esto Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Any way the
wind blows doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun triggered, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Estamos de vuelta con Ingeniería al Servicio del País. Seguimos conversando con el doctor Francisco Cruz. En el bloque anterior conversamos acerca de tu paso por otras universidades en el exterior y lo enriquecedor de la experiencia desde lo personal y, por supuesto, desde lo académico. También conversamos un poco acerca de todo este tema, que cómo se vinculó con la Universidad Central. Y ahora quisiera que me comentaras un poco acerca de otras instancias en las que has participado. Y, por ejemplo, lo que hiciste en el 2017. Sé que estuviste en Portugal y que estuviste en Perú, pero quisiera que me contaras con más detalle de qué se trató, qué hiciste. ¿Y de qué va todo eso? Cuéntanos.
Ok. Sí, mira, el 2017 tuve la oportunidad de estar en Portugal en una conferencia que es como de, bueno, aprendizaje evolutivo, se llama, o robótica epigenética también.
Ya.
Finalmente el área detrás de eso es robótica cognitiva, ¿no? Ahí hicimos una publicación entonces sobre justamente distintas formas que un poquito parecido a lo que conversábamos anteriormente, ¿no? Es decir, como un agente aprendiz y un agente entrenador, distintas formas que esta enseñanza puede ser transmitida, ¿okay? Y desarrollamos algunos algoritmos que nos mostraron diferentes resultados, y esa publicación se realizó en Portugal en esta conferencia. Lo de Perú en Arequipa fue un poquito diferente, porque yo ahí en realidad mandé mi tesis doctoral a, bueno, un concurso latinoamericano, y donde, bueno, se presentaron alrededor de 8 diferentes tesis y se escogieron 3 como finalistas, digamos.
¿Ya?
Una tesis de una persona de Brasil, una tesis de una persona de Ecuador que había desarrollado su doctorado en Australia, okay, y la mía.
Ya.
Entonces tuvimos la oportunidad de presentar nuestro tema, nuestra investigación ante una comisión.
Ya.
Y bueno, afortunadamente me gané ese premio, gané esa condecoración, diría yo, más bien, como la mejor tesis del año. En ese contexto, por supuesto. No, yo no diría la mejor tesis del mundo, pero fue la mejor tesis de la conferencia del Congreso Latinoamericano. Entonces en eso anduve yo por allá. Ahora en cuanto a participación en instancias internacionales, ahora en julio vamos también a presentar un artículo que realizamos con gente de la Universidad de Hamburgo y tiene que ver con cómo diferentes sensores o digamos estímulos multisensoriales se combinan para llevar a cabo una instrucción a un aprendiz. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros los seres cognitivos somos seres multisensoriales, que quiere decir que recibimos estímulos a través de diferentes sensores, la vista, ¿no es cierto?, tacto, la audición, etc. Okay, eso también puede ser implementado en una máquina, en un robot. No obstante, trae una complicación adicional. Por un lado, tú cuando tienes una estimación o entendimiento de una de estas fuentes de información sensorial, digamos una cámara, y luego tienes otra fuente como un micrófono, en el cual ambas representan una instrucción para un agente aprendiz, estas deberían ser consistentes, ¿no? Es decir, lo que yo gesticulo con lo que yo hablo debería ser consistente, pero no todo el tiempo lo es. ¿Okay? Entonces, cuando no lo es, por distintos motivos, porque el entrenador puede equivocarse o porque un sensor puede fallar, ¿okay? Si no son consistentes en algunos casos, lo que hacemos entonces es hacer una integración multimodal. ¿Ya? Es decir, transformar estas señales que vienen desde distintas fuentes sensoriales en una sola, pero que sea lo más consistente posible.
¿Ya?
Entonces se le asocian valores de confianza a ese consejo que se le da a la gente aprendiz, ¿okay? Ya, eso entonces es un trabajo que hicimos con gente de la Universidad de Hamburgo justamente y va a ser presentado ahora en julio en una conferencia de inteligencia computacional que va a ser en Río de Janeiro la segunda semana en julio. Y además nosotros aprovechamos esa instancia para presentar un workshop y con otros colegas también de la Universidad de Hamburgo y otros colegas de la Universidad de Pernambuco en Brasil. Y en este workshop lo que nosotros hacemos es a reunir a gente, a especialistas en el área de la robótica cognitiva para dictar algunas charlas magistrales. Y además también tenemos como foco aceptar algunos trabajos en más bien como primeras versiones, digamos, o primeros resultados de algunos trabajos que son revisados también por un comité. Y los que sean aceptados van a ser expuestos también en el workshop, junto con estas charlas que van a dictar los invitados.
Yeah.
¿Okay? Entonces eso también lo vamos a hacer el día 8 de julio en Río de Janeiro, y luego de eso entonces viene la conferencia de inteligencia computacional que también ahí vamos a estar participando.
Estupendo. Estos espacios o instancias en las que has participado, en las que estuviste participando el año pasado y esta que se viene ahora en 2018, estuviste en representación de la Universidad Central, ¿correcto?
Sí. Todo esto es a través de la Universidad Central, con el apoyo y representando a la universidad, sin duda.
Ya, qué bueno. Estupendo. No sé qué otra cosa me podrías comentar respecto a trabajos de investigación que has ido desarrollando, no necesariamente desde el tiempo que estás ahora acá, desde que volviste a la universidad, porque creo que también sería destacable comentar eso, que cuando te fuiste a hacer este doctorado en Alemania, regresaste con ese compromiso de ser académico o formar parte del cuerpo académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central.
Sí. Sucede que yo me fui entonces como vinculado con la universidad. Por lo tanto, yo desde que inicié el doctorado tuve apoyo de la Universidad Central.
¿Ya?
Y tal cual, el compromiso era volver y formar parte del cuerpo docente de los académicos de la Facultad de Ingeniería. ¿Okay? Claro, entonces durante ese tiempo, cuando yo estuve en Hamburgo realizando el doctorado, sí, se tuvieron justamente varias instancias para participar en conferencias uh-huh. y congresos. La mayor parte de ello, yo diría, conferencias internacionales.
Yeah.
Algunas de ellas eran europeas, internacionales igual, digamos, uh-huh. pero con más asistencia de gente de los países europeos que de otros uh-huh. lados, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, por ejemplo, estas conferencias internacionales, como la que va a suceder en Río de Janeiro, okay. ya que es una conferencia internacional, tiene mucha gente viniendo también de Estados Unidos, mucha gente viniendo de Asia, China particularmente, tú ves, perdón, siempre mucha gente desde allá, desde ese país, asistiendo a estas conferencias. Entonces, en el caso de estas conferencias internacionales que yo asistí cuando estaba realizando el doctorado en la Universidad de Hamburgo, uh-huh. bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, asistí a la... a esa misma conferencia que yo asistí en Portugal, pero la versión del 2014, que en esa oportunidad fue realizada en Génova. Entonces okay. fue organizada por el IIT, que es un laboratorio italiano que invierte un montón de dinero también en tecnología. Uh-huh. Y justamente ellos también tienen una sección que se dedica a la robótica cognitiva. Entonces ellos organizaron esta conferencia. También tuve la oportunidad de asistir a la misma conferencia que va a ser ahora en Brasil, pero también la versión del 2015, que se realizó en Irlanda. Esta conferencia es más asociada a redes neuronales que a robótica cognitiva. Es precisamente por esto que estamos organizando este workshop dentro de la conferencia.
Yeah.
Porque, si bien es cierto, hay una comunidad importante dentro de las redes neuronales que se dedica a robótica cognitiva, hay gente que usa redes neuronales, pero no necesariamente para esto, para robótica cognitiva, es para otros fines.
Yeah.
Entonces, lo que hacemos con este workshop es como... hacer así un punto más aislado, solo con los...
Claro, algo trabajando. Más de nicho.
Exacto, algo más de nicho, y nos juntamos entonces durante la conferencia, aprovechamos la instancia que muchos asisten entonces a este particular evento. Y de hecho, bueno, yo en el año 2016 también organizamos otro workshop en similares condiciones, también de robótica cognitiva, que ahí lo hicimos en asociación con la gente de Osaka.
Okay.
Y este workshop fue durante una conferencia que se llama, bueno, AIROS, que es de robótica en general. O sea, yeah. incluye robótica industrial, sensores, todo. Y esta conferencia se desarrolló en Corea del Sur, una ciudad que se llama Daejeon. Entonces, ahí también nosotros presentamos un artículo. También organizamos un workshop en el área solo de la robótica cognitiva. Uh-huh. Y también presentamos unos resultados preliminares, iniciales, en otros workshops también. Así que fue una conferencia súper fructífera para nosotros, en realidad, desde el punto de vista de las publicaciones, que es algo que siempre nos interesa tener, ¿no?
Claro, porque entiendo que están estas publicaciones indexadas en las que me comentabas antes que mientras mayor aparición tengas, eso mayor posibilidad te da de referencias a posteriori en trabajos relacionados, ¿correcto?
Correcto, y eso es súper importante, especialmente cuando uno piensa en financiamiento externo.
Claro.
Por ejemplo, si, no sé, por los proyectos de investigación que son financiados por CONICET, uh-huh. por ejemplo, cuando tú postulas, ellos miden tu productividad.
Claro.
Y para medir tu productividad científica, se fijan precisamente en los artículos que has publicado, en qué revista o en qué conferencias, y qué factor de impacto tienen.
Claro.
Entonces, el factor de impacto es justamente lo que tú decías, es como la... ¿qué tan leído uh-huh. Ha sido tu artículo? O más que leído, más que cantidad de veces ha sido referenciado, uh-huh. es decir, citado por otro autor. Porque eso implica muchas veces que tu artículo entonces está siendo considerado por el mundo científico, exacto, uh-huh. para utilizarlo como una base para construir cosas nuevas sobre aquello.
Claro, súper interesante todo esto, Francisco. Por ahora te invito a que disfrutemos de otro tema musical. Esto que viene es Sympathy for the Devil de los Rolling Stones.
Around for a long, long year, so many men sold. saints, serious faith.
Let's do it. tell me, baby, what's my name? What's my name? Won't you tell me, baby, what's my name? Won't you tell me, sweetie, and y'all know who my name? Won't you tell me, baby, what's my name?
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Nuevamente de vuelta en Ingeniería al Servicio del País, seguimos con el invitado de esta tarde, Francisco Cruz, y continuamos conversando acerca de los trabajos relacionados al mundo de la robótica cognitiva y redes neuronales artificiales. Un mundo bastante nuevo y desconocido para muchos de nosotros, pero que para ti, Francisco, es ampliamente conocido, donde sé que te mueves como pez en el agua. A ver, cuéntanos, ¿hacia dónde se mueven los desarrollos en esta materia? ¿Y qué avances hay en robótica, tanto a nivel mundial como a nivel local?
Ok, mira, en realidad, en tema más, en más global, existen muchos grupos tratando de hacer como avances en distintas áreas, ¿ok? Entonces yo pienso que los principales desafíos hoy día son, bueno, el análisis de imágenes. Piensa, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de imágenes, piensa en robots humanoides que se mueven en un cierto entorno, y cuando se mueven y caminan, las imágenes que ellos perciben a través de sus cámaras, es como cuando tú tomas una foto y se te mueve la cámara o el celular, ¿no?
Yeah.
La foto sale borrosa.
Claro.
Entonces, eso es lo que ve el robot todo el tiempo a medida que camina.
Yeah.
Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo también por estabilizar ese tipo de imágenes de tal forma que se pueda ver más clara. O sea, uno cuando ve, perdón, aplicaciones de esto, muchas ocasiones ve que un robot camina de un punto a otro, luego el robot se detiene, se para, mira el entorno nuevamente,
sí,
porque ahí es donde puede ver bien una imagen estabilizada,
claro,
entiende qué pasa en el entorno y luego vuelve a caminar hasta otro punto donde necesita nuevamente parar, detenerse, estabilizar la imagen y censar el entorno otra vez. Por ejemplo, eso en el campo de la visión.
Okay.
En el campo del lenguaje, como yo te decía, se está haciendo mucho también en el tema de comprensión del lenguaje natural, ¿okay? No solo a través de poder obtener texto de lo que uno habla, que eso está más o menos, diría yo, avanzado hace bastante tiempo atrás, sino más bien en cómo entender la semántica del mensaje, ¿okay?
Yeah.
Además de eso, existen, bueno, el lenguaje natural es una gramática, ¿no? Y esas gramáticas, entonces, permiten que cuando uno hace detección del lenguaje natural, pueda tratar de inferir, en base al contexto, cuál va a ser las siguientes palabras. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si tú sabes que estás teniendo una conversación en un bar,
okay,
y una persona dice otra, uno quizás podría decir, quizás hay una alta probabilidad de que la siguiente palabra sea una cerveza.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, cosas como esas que atienden a la gramática, finalmente, del lenguaje, también se está haciendo harto estudio, harto avance. En el caso de, volviendo un poco al tema de las imágenes, también se está haciendo harta, clasificación de imágenes a través de unos modelos nuevos que en español se llaman como redes neuronales profundas,
okay,
que lo que son redes neuronales artificiales también, pero un modelo que ha tenido un boom los últimos años y tiene que ver con poner muchas capas de neuronas en una jerarquía, de la misma forma en que lo hace el cerebro humano, ¿okay? Entonces, estas muchas capas lo que hacen es encargarse de distintas tareas, de tal forma de que al final puedas entonces tú obtener una clasificación en base a lo que el robot ve. Esto yo creo que tiene un boom hace, no sé, quizás unos 10 años atrás o un poco menos, pero el tema es que este tipo de redes ganaron algunos desafíos, ¿ok? Y al ganar estos desafíos, entonces mucha gente empezó a trabajar con este tipo de arquitecturas neuronales. Yeah. Y en este mismo tipo de arquitecturas neuronales se pueden utilizar para lo que yo te hablaba adelante, el tema del aprendizaje.
Okay.
Entonces se pueden combinar con aprendizaje por refuerzo, que tiene que ver con los métodos que yo te comentaba para entrenar, no sé, perros, otra cosa así, ¿no? Eso también se está haciendo harto, como combinar distintos métodos para tratar de obtener aprendizaje de forma más rápida, que en general es un tema. Una cosa es sensar, por un lado, cuando un robot sensa y entiende lo que está en su entorno. Otra cosa es cómo el robot luego lo transforma en un aprendizaje.
Claro.
Y luego también la siguiente parte sería cómo actúa el robot. Entonces está los sensores, el aprendizaje, los actuadores. Entonces, el aprendizaje en general en robótica cognitiva existe, hay muchos métodos ya probados, ya demostrados, digamos. El tema, uno de los problemas principales es que son lentos. O sea, yo no puedo entregarle ejemplos a un robot, no sé, un año hasta que aprenda. La gente habitualmente quiere inmediatez, ¿no?
Claro.
Y también, como yo lo hablaba justamente el día de ayer con unos alumnos en una clase, los estándares que se le exige a las máquinas son mucho mayores que los estándares que se le exigen a los humanos. Y tiene sentido, por supuesto.
Claro.
Que justamente estábamos hablando de este tema de, no sé si te enteraste, que en esto de los autos que se pueden manejar autónomamente.
Sí, han tenido
hubieron un par de accidentes en Estados Unidos. Claro, yo al ver el video, cuando veo que esta persona que es lamentablemente atropellada, efectivamente hay súper poca luz, la persona cruzó en un área no autorizada. Yo no sé qué hubiese pasado si ese auto hubiese estado controlado por un humano. Es muy probable, no te puedo decir que hubiese finalizado con resultado de muerte, pero probablemente sí con atropello igual.
Ya.
Ahora insisto, o sea, el estándar que se le pide a las máquinas que funcionen con inteligencia artificial es mayor. Y tiene sentido, porque tú esperas que una máquina finalmente sea algo que te ayude, ¿no? Que potencialmente pueda dañarte, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, volviendo un poco a la pregunta, claro, está el desafío del cómo sensamos nuestro entorno, ya sea a través de lenguaje, a través de visión, cómo aprendemos de estos, los métodos de aprendizaje. Entonces, que además estos métodos de aprendizaje tienen que trabajar en entornos cambiantes, ¿no? Por ejemplo, si de nuevo pensamos en condiciones, para el tema de la visión, en condiciones diferentes de luz. No es lo mismo para una cámara y por ende para un robot cuando el día está soleado, súper bonito, cuando está nublado, cuando es de noche, qué sé yo, luz natural, luz artificial. Se generan un montón de
factores
que efectivamente afectan luego el algoritmo de aprendizaje que está detrás. Y luego lo que yo te decía es cómo actúa el robot. O sea, si uno piensa en los actuadores, o sea, y puedes pensar entonces en el brazo de un robot humanoide, existen algoritmos que vienen del área de la física, por ejemplo, que permiten ser bastante precisos en tomar objetos, en dejar objetos en lugares, que es más o menos los mismos algoritmos que utiliza la robótica industrial.
Ya.
Ya, pero en realidad en robótica cognitiva tratamos de hacerlo diferente. y en realidad lo que tratamos justamente de hacer es de hacer controladores neuronales, es decir, utilizar redes neuronales para que el robot aprenda a tomar objetos o aprenda a colocar objetos en cierta posición. Por consecuencia, el error en este tipo de situaciones es mayor. ¿Por qué hacemos eso de todas formas? Porque si utilizamos estos métodos que vienen de la física, como lo usan en la robótica industrial, finalmente termina siendo más bien una especie de algoritmo que no presenta aprendizaje. Es decir, sabe llegar con el brazo a un punto, tomar el objeto y luego llevarlo a otro punto. Eso está como programado así el robot, ¿ok? En el caso de la robótica de un día, pretendemos que el robot pueda aprender la trayectoria hasta tomar un objeto. De la misma forma que lo hacen los infantes, que lo hacen los niños.
Claro. ¿Okay?
Yo tengo un hijo que tiene un año, entonces yo como que hoy día alucino, en verdad, cuando veo cada cosa que él va logrando, porque en verdad lo relaciono con todas las cosas que yo he estudiado, que si bien es cierto son aplicados los robots, sin duda, pero todas ellas toman como inspiración la parte cognitiva humana, ¿no? Bueno, no solo humanas, de los seres
vivos.
Exacto. Entonces, claro, yo veo, por ejemplo, que un niño trata de tomar un objeto las primeras veces y en las primeras ocasiones ni siquiera pasa cerca del objeto con su,
claro,
con su mano, ¿no? Hasta que en un momento él aprende y logra, uh-huh, entonces, no, yo diría tomar el objeto, pero al menos toparlo con la mano, no puede topar. Y luego quizás lo toma, pero lo toma de la manera incorrecta, o lo tomará al revés, o lo tomará de la parte que no corresponde, qué sé yo. Hasta que, haciendo esto una claro, y una otra y una y otra vez, finalmente los niños aprenden a hacer eso y logran, claro, entonces a tomar los objetos como corresponde y luego dejarlo donde deben dejarlo, claro, cosas así. Ya, eso es lo que intentamos hacer en la robótica cognitiva desde el punto de vista de los actuadores.
Ya, estupendo. Quisiera hacerte una pregunta. Hoy en día, con este estatus que nos estás comentando de cómo está la robótica cognitiva a nivel mundial, ¿podríamos temer llegar a un escenario tipo los que nos muestran en las películas de ciencia ficción en las que el humanoide, claro, llega a un nivel tan avanzado en el que supera a los seres humanos y tememos todos por nuestras vidas? ¿O estoy hablando
algo así
tontera?
Como, Terminator, ¿no?
Sí, algo así como estas películas de, claro, de humanoides de inteligencia artificial en las que son, se vuelven el enemigo número uno.
Sí, yo entiendo el miedo que puede existir en la gente, sí, ¿eh? Pero a la vez tengo que decir que eso es producto de Hollywood, ¿no?
Claro.
La verdad que la robótica hoy en día está súper, súper lejana de eso todavía. Y aún así, mira, bueno, de hecho hay algunos especialistas que han, digamos, no, perdón, especialistas que han tenido frases célebres y otros no tanto. Pero, por ejemplo, bueno, el mismo Stephen Hawking era una de las, sí, personas que estaba súper preocupado al respecto y él tuvo más de algunas frases que decía, bueno, tenemos que tener cuidado con esto. Uh-huh. Bueno, yo comparto que tenemos que tener cuidado, pero en realidad la gente que está trabajando es particularmente en robótica cognitiva por mucho tiempo, por muchos años, son más bien de la idea de que preocuparse de ese tipo de problemas es como preocuparse de la sobrepoblación en Marte.
Ah, claro. O sea, estamos muy lejanos.
Es algo que sin duda, si tú me preguntas si algún día Marte llega a ser poblado primero y luego hay mucha gente, sí, tenemos que preocuparnos, sin duda, pero estamos tan lejos de eso todavía que en realidad hoy día estar preocupado de eso no es más que eco de la ciencia ficción, lo que las películas nos muestran.
Ya, igual tenía que preguntarlo,
sin
porque
duda, ¿no?
Es algo que está instalado, creo que en el colectivo.
Sí, sí, también. Yo cuando le contaba a un sobrino chico en lo que trabajaba, él me decía, tío, yo creo que eso es una mala idea.
Se preocupa.
Exacto, exacto.
Ya, por último, antes de cerrar, quisiera que conversáramos también un poco acerca de un nuevo acercamiento que se ha estado gestando por parte de la Escuela de Computación e Informática con una empresa chilena. Se trata de Robotic Labs. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y cuáles son los objetivos que se quieren lograr a través de esta de este primer acercamiento, porque entiendo que todavía no hay convenio, es una alianza.
Yo diría sí, claro, principio de acuerdo. Algo así.
Sí.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en todos estos avances que hablábamos o direcciones que hablábamos recién de una mirada más global, bueno, en Chile la situación es un poco distinta, la verdad.
Ya.
¿Okay? En Chile nosotros todavía hay muy poca gente, digamos, haciendo robótica cognitiva, la verdad. Sin duda hay gente, hay buenos profesionales, pero comparado con otros países, todavía somos pocos, diría. ¿Okay? No obstante, como tú mencionabas, hace un par de semanas en realidad nos reunimos con gente de Robotics Lab. Uh-huh. Ellos son una organización que en realidad está también con los mismos intereses nuestros de justamente promover entonces el uso de la robótica y fomentar entonces lo que son los métodos y algoritmos aplicados al robot. Ellos han tenido participación en hartas conferencias, en hartos congresos internacionales, también uh-huh. son representantes de marcas de robots internacionales acá en Chile. Entonces, nosotros creemos que podemos tener una buena alianza con ellos, en el sentido de que ellos tienen, lo que nosotros en realidad no tenemos. y nosotros tenemos, en contraparte, algo también interesante. Ellos tienen acceso a diferentes plataformas robóticas, muchas de ellas plataformas de punta, y en contraparte nosotros tenemos entonces, como le llamamos nosotros, capital humano avanzado, ¿no? Tenemos gente que ya tiene entonces, de manera a lo mejor introductoria, o tienes interés en el área de la inteligencia artificial, en el área de la robótica hoy en día, que al final del día son especialistas, ¿okay? Entonces nosotros tenemos gente que desarrolla tesis tanto de pregrado como a nivel de magíster, que incluso también prácticas profesionales, ¿no? Que podrían ser llevadas a cabo en conjunto con Robotics Labs. Entonces pensamos que nosotros podemos tener ahí un interesante trabajo colaborativo en donde nuestros alumnos de la universidad entonces puedan participar de este laboratorio, puedan hacer uso de los robots, puedan familiarizarse con ellos. Nosotros también tenemos algunos robots, pero sin duda ellos tienen otras plataformas que nosotros no disponemos. Entonces creemos que de ahí podemos nosotros enriquecer esta colaboración.
Ah, estupendo. Francisco, te doy las gracias por habernos acompañado. Bueno, recordarte que siempre eres bienvenido toda vez que quieras acompañarnos acá en próximas emisiones.
Muchas gracias.
A nuestros oyentes, desearles una feliz tarde y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao.
Muchas gracias.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Ingeniería al Servicio del País. Hasta la próxima semana.